Estamos contigo. Radio La Barandilla, un día más en estos programas, estamos contigo. Tú no estás solo.
Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.
Y como siempre, con nuestra compañera María Teresa Pedraza. Buenos días, María Teresa.
Buenos días, Paco.
Y además, hoy tenemos un invitado muy especial, experto en temas de muchas cosas. Pero eso lo va a decir Maite, que lo conoce mucho mejor que yo, por razones de trabajo y de compañera o de profesión, etcétera, etcétera. María Teresa.
Bueno,
¿quién,
Paco,
es nuestro invitado?
Me has impresionado esto de ya con esta seriedad, María Teresa. Bueno, pero bien, bien. Yo ya María Teresa, me quedo con María Teresa. Buenos días, Paco. Como siempre, un honor, un placer estar aquí en el programa Estamos Contigo. Efectivamente, como tú bien dices, hoy tenemos un invitado pues bueno, es un invitado muy importante, es un invitado sobre todo por su calidad humana, por su profesionalidad, por todo. Buenos días, doctor Jesús García Pérez.
Buenos días.
Como te conozco de toda la vida, diré que además de buena persona, eres buen profesional, que es la verdad. Yo quiero decir que para todos los oyentes, el doctor García Pérez fue durante muchísimos años presidente, bueno, más que nada jefe de pediatría social del Hospital del Niño Jesús. ¿Cuántos años, Jesús, en el hospital? ¿Toda tu vida?
37 años.
Eres mayor, ¿eh?
Sí, somos un poquito.
además de ser el jefe de servicio de pediatría social, el doctor García Pérez en la actualidad es director médico de Mensajeros de la Paz, consultor senior de pediatría, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria, vicepresidente del Grupo Pediátrico Madrileño. Así, queridos oyentes, podríamos estar pues mucho tiempo con este gran currículum. Pero lo más importante, doctor García Pérez, es, y para eso estás aquí, por tu, vamos a decir, la implicación, por tu gran profesionalidad con respecto a la violencia. Este programa, ya sabes que es, pues bueno, nos dedicamos un poco a que la gente sepa que no están solos, pero no están solos ellas, tampoco están solos ellos. O sea, queremos dar una gran información y que, bueno, pues que sepan que dentro de la violencia no están solos. ¿Te importaría comentarme bajo tu gran profesionalidad, bajo tu prisma, qué está pasando ahora, sobre todo con el gran problema que hay entre padres e hijos, esos vídeos que salen, padres pegándose en un partido de fútbol? Jesús, ¿cómo podrías tú, cómo lo ves tú?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí, por invitarme a participar en este programa. Yo, efectivamente, dentro de lo que es el ejercicio profesional, lo que es la pediatría social, pues trabajamos fundamentalmente con problemas médicos que originan problemas sociales y problemas sociales que originan sociopatías. Y en estos temas, o uno de los temas que más nos importa, es la prevención del maltrato en todas sus vertientes, no solo el maltrato físico, sino el psicológico, lo que es la llamada negligencia por omisión de deber por parte de los padres y otras personas, abuso sexual, acoso escolar y todas las diferentes formas, digamos, de maltrato que ya cada vez son más heterogéneas, ¿no? Y en cuanto al tema que has planteado de lo que era o lo que es la violencia, digamos, de padres que se representan en vídeos, sobre todo como estos últimos que han aparecido en la presencia del partido de fútbol de sus hijos y por motivos que, bueno, pues de lances del juego, pues los padres se pelean, dando una imagen tremenda, ¿no? Una imagen lamentable.
Jesús, pero eso es violencia. O sea, es que estamos hablando,
claro,
de que si estamos tratando de, por ejemplo, A ver, ¿cómo te lo diría? Nosotros, a mí me parece que la violencia hay que abolirla y eso está claro. Tenemos que erradicarla. No puede existir una violencia en el siglo XXI. Pero claro, si estamos luchando con la violencia de género, estamos tratando de dar más y más información para conseguir que también la mujer sepa lo que llega, que hay distintos tipos de violencia. Claro, si estamos diciendo que una persona que le mira el bolso, que eso es una violencia, hablamos de violencia psicológica, de violencia doméstica, imagínate un niño, yo me imagino que el niño que le lleva a su papá al partido de fútbol y de pronto el pobre niño está viendo cómo sus padres se pegan, pero esto es una violencia tremenda. No en sí como es una violencia, o sea, sino en la imagen que estamos dando a estos niños.
Vamos, es efectivamente, o sea, el problema es que el niño empieza a aprender, a desarrollar todas sus conductas y emociones por aprendizaje, por imitación. Entonces, claro, si sus progenitores tienen este tipo de agresión, de actitud ante determinadas divergencias, como puede ser en un juego, que divergen pues por motivos de reglamento, pues eso genera pues un problema, digamos, que nos hace pensar al resto de los adultos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está fallando, ¿no? Yo creo que una de las cosas que están fallando, en primer lugar, es la propia sociedad, ¿no? O sea, que hoy día los propios no tenemos los límites adecuados que no se transmiten a los niños. No hay unas normas de conducta, no hay normas educativas donde se saltan las bases.
Jesús, hablas de la sociedad, pero a veces también yo creo que, y esto los oyentes lo dicen mucho, nos lo mandan mucho a nuestro correo, a nuestro buzón de voz. Cuando hablamos de la sociedad, claro, la sociedad no tiene la culpa que unos padres, o sea, en este caso no voy a decir impresentables porque no vamos a insultar, evidentemente, pero a mí me parece que eso no se puede hacer. La sociedad no tiene la culpa de que dos señores lleguen a un partido de fútbol y se empiecen a pegar.
No me refiero a que la sociedad tenga la, digamos, sea culpable. Aquí vamos a buscar responsabilidades, no culpabilidades.
Efectivamente.
Vamos a ver, la sociedad, vivimos una sociedad cada vez más materialista, cada vez más egoísta, cada vez donde digamos que se cultiva más la cultura del envase de las personas, más que del contenido, se preocupa más del funeral que del muerto, se preocupa más de la boda que de las personas, que del amor. Okay. Entonces todo esto pues genera pues también una serie de valores que se están perdiendo, ¿no? Y uno de los valores fundamentales, como yo digo, es el respeto y sobre todo la diferencia. Es decir, si vivimos en una sociedad democrática, la democracia es aceptar lo que no te gusta, y empecemos por ahí, porque la familia también es eso, aceptar lo que no te gusta. Y si empezamos nosotros a valorar cuatro cosas muy fundamentales que los niños tienen que aprender. Por un lado es la autoestima. La autoestima muchas veces los padres no la transmiten, no saben transmitirla a sus hijos porque no la tienen, la tienen perdida por sus condiciones sociales, es decir, o están en el paro, o ganan poco dinero, o tienen un jefe que les atornilla un poquito más de la cuenta, o tienen una en la empresa pues no se encuentra adecuada. Entonces todo ese tipo de autoestima, si no se es capaz de transmitir al niño, no podemos transmitir al niño ese tipo de valor que es fundamental, que es el apego, el vínculo, ¿no? Por otro lado, muchos padres ejercen lo que se llama la endogamia familiar, ¿no? Es decir, que tiene que ser el niño lo que el padre quiera o lo que los padres quieran.
Queremos hijos, todos queremos si hijos padre, altos, rubios y con ojos azules, ¿no?
No, y si el padre...
A la carta.
No, si aparte de eso, la parte antropológica, hay otra parte que es profesional. Si el padre es abogado, tiene que ser abogado. Si el padre es médico, tiene que ser médico. Entonces, eso es un error. Nosotros como padres tenemos que trazar no la meta, sino el camino. El camino y ponérselos con dificultades para que él aprenda a salvar esas dificultades, a que cometa errores, para que él vuelva a subsanarlos. Pero no trazarles la meta final, que es la que tiene que conseguir él, mediante el esfuerzo. Y luego, en tercer lugar, el sentido del humor. Hoy día la sonrisa aumenta la longevidad, entonces la abre puertas y es patrimonio de las personas.
Eso está muy bien. Es
patrimonio de las personas inteligentes. O sea, cuando un niño, uno es incapaz de ponerle un entrecejo a un niño que está sonriendo, pues a una persona que está sonriendo, eso te obliga a sonreír, o sea, hay como un feedback positivo, ¿no? O sea, es decir, la sonrisa es buena en todos los aspectos, por eso creo que el sentido del humor es una forma educacional que tenemos que transmitir.
¿Y no le parece, doctor García Pérez, que lo que estás diciendo ahora mismo, que es lo más maravilloso? O sea, yo recuerdo años cuando eras más pequeña, salías en... Todo era una sonrisa, toda la alegría y tal. Sin embargo, ahora sales y ya desde el primer momento que sales de tu casa, sales seria... Porque la sociedad te está haciendo que sea seria, es decir, llegas a la parada del autobús, te empujan, o sea, eso deberíamos cuidar un poquito más, efectivamente, lo que tú dices, que es levantarnos por la mañana y no que no nos... La verdad es que te despierta ya un despertador y todo es una agresión, pero deberíamos hacer un poquito acto de contrición y ser un poquito más alegres y decir los buenos días con una sonrisa.
Bueno, en primer lugar hay que decir buenos días, porque a veces
con
la gente no te dice ni buenos días, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y un cuarto y último principio elemental, digamos, de bienestar es enseñar a los niños, a nuestros niños, la utopía. Enseñar utopía es muy bonito y para eso lo cual hay que leer, estimularle la lectura, porque la lectura te hace soñar, te hace imaginar. Entonces, esa utopía es fundamental para que, digamos, el niño entre en el mundo de los sueños. Pero para eso hay que estimularle, como digo, las lecturas. Hoy día tenemos unas lecturas que son digitales, los famosos e-book, ¿no? De tal manera que hoy día incluso antropológicamente habría que cambiar al hombre. Antes era el Homo sapiens.
Hay un correo que va. A mí me mandaron un correo por WhatsApp que es muy gracioso, viene a colación por lo que tú estás diciendo, que se ve a un abuelo con un niño y entonces de pronto le dice el niño: pero abuelo, ¿pero cuántas palabras hay? ¿Qué SMS más largo? Y dice: no, hijo, esto es un libro. Claro. O sea, es que se nos lo olvidan hasta que son los libros.
No, claro, es que hoy día pues ya el hombre... tendríamos que cambiar la palabra antigua antropológica que se decía Homo sapiens por Homo cellularis, ¿no? Porque ahora ya tenemos ya de una dependencia tecnológica de tal calibre que
de todas
eso,
formas,
eso
perdona,
genera otro
perdóname
tipo de problemas.
Que te tengo que ir llevando porque, a ver... Esto está muy bien, yo me gustaría efectivamente todo lo que estás diciendo, creo que son unos consejos, que verdaderamente tendría que ser así. El niño nace para ser feliz, tenemos que enseñarles a que sean, pues bueno, sobre todo que sean felices. La sonrisa de un niño es lo más maravilloso del mundo, pero, aquí viene el pero, ¿cómo puede sonreír un niño cuando está en un ambiente de familia desestructurada, cuando efectivamente, tú lo acabas de decir hace un poquito, familias que no tienen dinero, familias que tienen poco espacio, porque está claro que cuando tienes una casa de 100 y pico metros, la cosa, claro, funciona mejor que si estás en una habitación, una casa de 30 metros, viven los padres, los abuelos, etcétera. Es decir, familias desestructuradas, familias donde el padre es violento o la madre es violenta, todo eso, cuéntame cómo un niño puede sonreír. Pero yo la pregunta que te hago ahora es: ¿qué ocurre con lo que ahora se está también empezando a hablar? Porque hasta hace muy poco era la violencia que se ejerce de padres a hijos, o bien la madre, bien el padre, o bien el amante o el compañero sentimental de uno u otro. Pero actualmente también hay lo que se define como violencia filioparental. No solamente los padres son los maltratadores, sino también hay una violencia de hijos a padres o de hijos a abuelos. ¿Nos podrías aclarar un poquito, bajo tu profesionalidad, tu criterio, cómo sería esto?
No, esto es, lamentablemente, esto está así. O sea, el niño ahora vive en un mundo no nuclear. Cada vez las familias ya no son las familias nucleares clásicas, ¿no? Hoy tenemos familias de hecho, evidentemente, familias de desecho, familias de techo.
Familias de desecho, es una.
Y familias de lecho. De tal manera que este tipo de familias genera un tipo de convivencia diferente. El niño va creciendo en un ambiente completamente, digamos, distócico, desestructurado, donde generalmente, si no hay el sentido común que debe de haber en lo que es la convivencia heterogénea de las parejas, pero claro, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces el niño va sufriendo un ambiente distorsionado, empieza a manifestar conductas disruptivas, que sobre todo en etapas de la preadolescencia y adolescencia se agravan, ¿no? Entonces, todo esto, ¿qué ocurre? Pues que al final lo que antes era pues un respeto a lo que era la familia, o lo que es madre o padres o ambos, pues evidentemente se traduce pues una insistencia, una demanda, donde en esas etapas de la vida predomina más la acción que la reflexión. Es decir, es el presentismo, el aquí y ahora quiero tenerlo. Ahora el adolescente o preadolescente pide y quiere, o sea, quiere tener. No hay sensación de esfuerzo para conseguir las cosas, sino él tiene el derecho de conseguirlas, ¿no? Si eso no se reconduce adecuadamente, entonces pasa de una demanda puramente teórica a una demanda puramente ya física, de tal manera que empieza a agredir. Primero agrede de una forma, digamos, oral, con las palabras, para luego pasar a una agresión física, ¿no? Hemos visto que en estos 5 últimos años hemos pasado a casi, se ha duplicado, triplicado el número de denuncias de padres que han denunciado a sus hijos por agresiones. Y esto es una cosa que nos debe hacer reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, muchas veces, independientemente de la situación parental, por llamarlo así de alguna forma, de que no es una familia adecuada, lo que llama mucha gente nuclear, pues las familias son como son, y esas heterogeneidades pues tenemos que empezar a convivir diferente con ellas, lo cual eso necesita una reflexión por parte de los padres para tratar de comprender que las actitudes que pueda tener el niño ante esas nuevas parejas pueden ser no recomendables.
Doctor, pero creo que haber entendido, sobre todo para mis oyentes, para nosotros, ¿quieres decir que hemos pasado de ese temor que tenían los hijos a los padres, aunque a veces se dice que incluso un padre maltratador es mejor un padre maltratador que una buena institución? Eso siempre, incluso tú lo has dicho. Pero entonces, ¿quieres decir que hemos pasado de esa época donde los padres ejercían ese poder, donde los niños se tenía ese miedo, al no tener miedo, qué ocurre? Que como ya ese poder ya no existe, porque ya los padres en este momento han perdido causa-efecto, los niños se vuelven agresivos, y al no tener ese miedo, ¿son ellos los que pueden agredir? ¿O no, es que está todo trastocado?
No es eso tampoco. Hemos pasado de una situación, es una situación pendular, hemos pasado de un extremo autoritario a pérdida de la autoridad. Es decir, vamos a ver.
Permisivo.
Pero una cosa es el autoritarismo dictatorial, familiar y parental que había en nuestras épocas más jóvenes, a la autoridad que uno debe tener. Y esa autoridad no se basa en la represión física, ni la contundente, digamos, forma de decir las cosas levantando la voz, ni nada de eso, sino se basa en la reflexión. Es decir, y si no se practica la reflexión, es decir, a los niños o a las personas en general, lo que hay que es, para ser líder como padre o como madre, o líder de una empresa o de una sección, de un trabajo, lo que tienes que hacer es no recriminar las actitudes o conductas de esa persona, sino dar ejemplo. O sea, el ejemplo es lo fundamental. O sea, es decir, tienes que hacer esto, ha hecho usted esto. No, no, tienes que enseñar antes de, digamos, de criticar. Tienes que enseñar cómo se hace. Y una vez que enseñas cómo se hace y tú das el ejemplo, evidentemente esa forma educativa evita que el niño salga por la tangente. Es decir, lo que ocurre es que hoy, por las razones, y incluso, como he dicho antes, de la sociedad, hay un problema que tenemos, que es la famosa conciliación de la vida laboral y familiar. Tanto se habla políticamente de ese tema, pero no se hace. Entonces, y luego, pues los niños son... Los padres tienen padres, lo que yo llamo, de hijos horizontales. Yeah. Es decir, cuando se levanta el niño está dormido.
Pero doctor,
y cuando
García
se acuesta
Pérez,
está dormido. No, ¿cómo? Hay tiempo para dedicarle
pero,
al niño.
Pero, doctor, vamos, pero hay un tema que se habla mucho, efectivamente, de la conciliación entre trabajo, casa, hijos, en fin, todo ese tipo de cosas. Aunque tú has dicho, efectivamente, que poco se hace. Pero está claro que precisamente por las edades que tenemos nosotros, tú como padre, yo como madre, por las edades que tenemos, en aquella época todavía era bastante más duro. O sea, cuando yo crié a mis hijos, y montones de mujeres que me están oyendo ahora, yo he criado a mis hijos de una forma... era mucho más duro, y te voy a explicar. No sé si la gente recuerda que incluso a la hora de la maternidad nosotros teníamos 40 días antes, 40 días después. Ahora son 6 meses o 4, no sé cuánto es, pero bueno, quiero decirte que en aquel momento no hablábamos de hay que conciliar, no, se hacía lo que se tenía que hacer. Quiero decir con esto, no quiero decir que fuéramos mejores madres o fuéramos más respetuosas, no me refiero a eso. Me refiero que sí, de acuerdo, podemos conciliar intentar que estar el mayor tiempo con los niños, pero yo lo que veo es que, corrígeme si me equivoco, antes yo no había esta violencia que hay ahora. A lo mejor estaba oculta, pues posiblemente, pero desde luego la violencia que hay ahora, que efectivamente los niños salen a las 7 de la mañana y cuando termina el tema escolar tienen no sé cuantísimas temas extraescolares, van a judo, van a informática, van a no sé dónde, total, que el niño llega a las 8 de la noche, lo acuestan. O sea, es decir, yo esto no creo que sea una cuestión social, creo que esto es una cuestión de que los padres tienen que plantearse que la educación, el colegio está para educar, no, perdón, el colegio está para enseñar, pero para educar están los padres. Es decir, por mucho que queramos hacer una conciliación, no veo yo tan complicado el estar pendiente de los niños. Pero sobre todo, la pregunta que yo haría y que te hago es, ¿por qué tanta violencia ahora? Y sobre todo, ¿cómo que los niños se vuelven violentos ahora contra los padres? O sea, ¿dónde empezó el tema? ¿O es que el padre ha perdido esa autoridad? Vamos a ver, hemos pasado de niño, levántate que viene papá, y todo el mundo esto lo sabemos, y levántate que viene papá, levántate que viene la tía. O sea, hemos pasado de eso a que ahora el niño es el síndrome del emperador, el niño es el rey del mambo, que no quiero decir ni lo de antes ni lo de ahora, el término medio, pero a mí lo que me interesa y lo que yo quiero que me expliques o que trates, ¿por qué tiene que haber esa violencia? O sea, ¿dónde empieza esa violencia filioparental? ¿Dónde empieza? Y sobre todo, de nada sirve que hablemos de todas estas cosas si no tratamos de poner alguna solución. ¿Entiendes? O sea, ¿qué harías tú con toda esta, con esta temática?
Bueno, yo vuelvo a decir lo mismo. O sea, primero, tenemos la mejor juventud actualmente que las anteriores. Eso es indudable. No todos los jóvenes son violentos. Eso, empecemos por ahí. No todo lo que se publica muchas veces de una manera amarillista es considerado que todos los jóvenes, hay que poner el denominador común, que muchas veces se cometen errores diciendo es que los jóvenes de hoy, no, mire usted, hay un determinado grupo de jóvenes como todas las épocas
como siempre
ha habido
como siempre.
Entonces, pero la juventud que tenemos hoy es maravillosa. Lo que ocurre es que hay ese tipo de juventud, que algo falla. ¿Y dónde falla? Falla la educación. Es que tú me preguntas, ¿qué deberíamos hacer? Pues muy sencillo, educación, educación y educación. Pero hay otro problema, que los pediatras nos gusta hablar de síndromes Entonces, ¿qué es el síndrome pasopaguista? Que para eso pago, exijo que...
ese síndrome no me lo conocía. Repite, doctor.
El síndrome pasopaguista, que para eso pago...
Esto está muy bien.
Exijo que me eduquen al hijo en el colegio.
Claro, pues no, tú las llamabas Marcela, claro.
Y eso no es así. Como decía mi abuela, la educación se mama, la cultura se adquiere. O sea, el colegio está para enseñar, para informar, para, digamos, hacer como una prolongación de la educación familiar. Entonces, todo esto genera pues que las normas desaparecen, los límites desaparecen. Entonces, claro, eso tenemos que hacer el esfuerzo para que los padres hagamos precisamente ese tipo de mantenimiento de las normas y de los límites y del respeto. Y eso se basa precisamente en la educación. Ahora bien, cuando eso falla, la culpa no es de los chicos. La culpa no es de los chicos nunca. Yo siempre digo que la peor enfermedad que tienen a veces
son los padres.
¿Por qué? Porque tienen,
siempre lo has dicho.
Tienen ese problema. Y es que ese problema, por eso cuando yo hablo con un chico que tiene estos problemas, yo primero quiero saber cómo están los padres.
Doctor, cuando a veces a nivel... A ver, yo la pregunta que te hago, corrígeme si me equivoco, es, a veces el peor problema que tienen los chicos son los padres, pero tú sabes también que hay niños muy problemáticos, niños que ya tienen como una predisposición, vamos a llamarlo así. Si esos niños nacen en una familia bien estructurada, con otra serie de cariñosos, responsables, esos niños no van a desarrollar esa agresividad. A mí lo que me preocupa ahora, efectivamente, yo estoy contigo, tenemos una juventud maravillosa, pero como la hemos tenido siempre, nosotros también hemos sido jóvenes y hemos sido jóvenes que bailábamos al dúo dinámico y Adamo. Bueno, yo Adamo me pilló ya muy pequeñita, pero te quiero decir que hemos sido jóvenes normales. Ahora la juventud es igual, o sea, hay una parte maravillosa, encantadora, hay otra parte que no lo es tanto, pero como siempre en el mundo. Pero yo lo que veo, y es lo que ahora mismo está pasando, es ¿por qué tanta violencia? O sea, ¿genera violencia la televisión, la sociedad? ¿Qué genera?
No, hay que tampoco... Vamos a ver, la televisión, volvemos a lo mismo. Todas las famosas tecnologías de la información y de la comunicación, lo que se llama las TIC. Entonces yo las quiero cambiar por las TAC.
¿Por qué las TIC?
Por se llaman tecnologías de la información y comunicación.
TIC. Vale.
Entonces eso se refiere a la televisión,
sí,
a los móviles.
¿Y ahora por qué las cambias a las TAC?
Por las TAC. O sea, que son las tecnologías de la adecuación y del comportamiento. O sea, es decir, y ahí está lo que yo decía de las normas. Es decir, el progreso no se puede detener. ¿Es malo los móviles? Ni mucho menos. ¿Es malo ver la tele? Ni mucho menos. ¿Es malo utilizar el ordenador? Ni mucho menos. Ahora bien, si tú empiezas en casa desde pequeña, decir, mira, vamos a ver, un niño de 2 años no debe ver la tele, no debe tener una tablet, no debe estímulos de esos, digamos, digitales,
pero tú
le pueden producir
problemas.
Pero
tú en tu consulta, doctor... Sabes que van las madres y tú como pediatra, los niños con 7 años ya llevan el móvil.
A eso voy. Entonces, pero el prohibir por prohibir es malo. Entonces, lo que hay que poner es normas. Entonces, es decir, lo que no puede ser es que un niño pase el equivalente a sus horas lectivas con el móvil o con el ordenador. O sea, que no puede estar 6 horas metido.
Estarás conmigo, que vamos, tú y te pasa lo que a mí, yo tengo nietos y el otro día el mayor, que tiene 4 años recién cumplidos, mira abuela, y rápidamente ponme un vídeo. Yo no sabía ponerle el vídeo en la tablet. Bueno, coge el niño, da aquí, plas, hace con el dedito y sale el vídeo.
Sí,
y tiene 4 años.
Son nativos digitales, nosotros somos inmigrantes digitales. Lo cual quiere decir, porque lógicamente hemos llegado atrás. Lo que pasa es que saber utilizarlo, o sea que... El problema es ese es el problema. Entonces, que no ponemos normas y límites. Y sobre
el problema
todo,
son los límites.
Que caen en una serie de programas que a veces son perniciosos para su salud mental. Entonces, eso hay que poner esos filtros y esos protectores que tienen toda la tecnología digital. Entonces, si eso no se hace, pues entonces el niño va metiéndose en programas que pueden ser hasta peligrosos. Entonces eso pueden caer en redes, incluso pederastas, pueden caer en redes mucho más peligrosas, en las cuales está ahora la moda de los trolls. O sea, que los trolls son unos verdaderos, digamos, piratas que entran ahí y entonces te pueden pueden meterte en dentro de lo que es tu,
Vida. Me vas a disculpar, pero tenemos que meter un poquito de esa cuña que meten de música, la cuña de publicidad. No tenemos más remedio de esto. Vivimos, no te creas que muy bien, pero bueno, algo hacemos.
Mal vivimos.
Gonzalo.
Este tiempo y este mundo que nos tocó vivir, este tiempo y este mundo que no podemos cambiar por otro, al menos a corto plazo, a mí me proporciona siempre la sensación de estar viviendo en medio de misterios indescifrables, o al menos gran parte de las cosas que me rodean. Para mí son misterios indescifrables que aquellos que conocen las claves no tienen el buen gusto y la delicadeza de contarme de qué se trata. Esto por un lado, y por otro, entre aquellas cosas que entiendo...
Ya, doctor, nos hemos dado una vueltecita por esto de la publicidad. No te quejes, porque en esta emisora os tratamos muy bien a los invitados. Te acabo de poner el café. ¿Qué más quieres? Y unas pastitas de mi pueblo, que sepas que son de mi pueblo, ¿eh?
Pues sí, aparte de hacer publicidad de tu pueblo...
No, es que las pastas son de mi pueblo, Paco, claro, las he traído.
Hacemos publicidad de tu pueblo, señora María Teresa.
Hombre, pero... de María Teresa me encanta, la primera vez que me estás llamando María Teresa. Pero bueno, a ver, preguntas, que se nos va el tiempo.
Doctor, he leído en internet algo de la camilla del socorro, la camilla de la misericordia... y lo relacionan con usted, no sé por qué, pero alguna relación tendrá, porque sí. Esto lo he sacado de un vídeo que además habla usted en persona. O
sea, que... Sí, eso es una... yo soy el coordinador médico de Mensajeros de la Paz, y en la iglesia de San Antón, como saben, está abierta las 24 horas y para atender a todo tipo de personas, y especialmente a aquellos que lo que se llama las personas sin techo. Entonces ahí, en esa camilla de la misericordia, lo que se hace es una consulta donde atendemos a estas personas y ya les ayudamos un poco a sobrellevar toda su problemática, ¿no? Entonces en eso tenemos un eslogan que ven para que te acercas a la camilla, para que nosotros te veamos, y si no, consultamos, y si no, te escuchamos. Es decir, esa es una manera de hipertrofiar de una manera, llamémosle humana, los problemas que estas personas te transmiten, ¿no? Son problemas verdaderamente importantes y muy graves. Y lo que hacemos nosotros es complementar un poco la asistencia sanitaria, es decir, no sustituir a un centro de salud, ni a un hospital, ni a un servicio de urgencias, sino ayudar a estas personas, por un lado, dándoles medicinas que no puedan, cuando son recetadas por sus centros de salud y por sus médicos, no pueden pagarlas, pues a través de la solidaridad de muchas farmacias que nos dan medicamentos, pues les completamos el tratamiento. Si necesitan ropa. Y luego hemos abierto los restaurantes de mensajeros, que se llaman Robin Hood, que grandes chefs que de la actuales, pues estos chefs hacen la comida, de tal manera que la comida es una comida solidaria, de tal manera que el que va a comer allí paga muy poco, 15 euros. Y esos euros se invierten luego para que durante la noche se dan a 200 comidas a los sin techo gratuitas.
Entonces, esto entonces tiene que ver con el Padre Ángel, ¿no?
Efectivamente, eso es. Padre Ángel es de mi... somos de Asturias.
Eso es asturiano.
Somos de un pueblo cercano y, bueno, yo colaboro con él desde hace muchos años. y entonces pues él me ha pedido que organizase esto, ¿no? Y vamos a organizar ahora también lo que se llama la caravana de la salud, y que nos han donado una caravana para que nosotros vayamos por los polígonos y los barrios más marginales para ayudar a este tipo de personas, drogadictos, gente, pues de todo tipo.
La verdad, ¿no?, es que eso es una labor impresionante. Paco, ¿te acuerdas cuando nosotros hicimos el concierto?
Lo iba a decir.
Dilo, porque...
Lo puedes decir tú también.
No, tú dilo.
En el Ateneo organizamos un concierto en favor de las personas sin techo, un concierto solidario. El Ateneo en principio incluso quisimos que todo fuese gratuito. Los chicos de este hospital, las personas que trabajan en este hospital donde estamos, que como ya ha visto usted al entrar, es Hospital de Día Lachmann, son personas con enfermedad mental, ellos fueron los que se encargaron de hacer la recolecta, pidiéndole dinero a sus propios familiares, de comprar productos básicos para hacer paquetes y repartir a las personas sin techo. Y pues si consiguieron hacer 100 paquetes, por lo menos una tercera parte fueron a parar al Padre Ángel, o sea que...
Sí, porque lo mandaron a la Iglesia de San Antón.
Lo mandamos a la Iglesia de San Antón, y además fueron los mismos muchachos, los mismos señores que aquí son atendidos diariamente, fueron a entregarlos a la Iglesia de San Antón, al Padre Ángel, o sea que tenemos incluso fotos.
Hombre, ten en cuenta que estamos en Radio La Barandilla. Radio La Barandilla, sabes que es una radio de discapacidad, en fin, enfermos mentales.
Ellos hacen las mismas personas que son atendidas aquí como propia rehabilitación, hacen un programa de radio, y los demás que hacemos programas, pues muchos de nosotros también tenemos alguna discapacidad y encima lo hacemos de forma altruista, no cobramos por hacer esto.
Traemos pastas de los pueblos, ya ves, aquí todo lo vamos compartiendo. Paco,
quería preguntar otra cosa.
Pues yo creo que te tienes que dar mucha prisa, porque vamos como muy
prisa,
mal, muy mal de tiempo.
Es que es lo que decía antes del corte publicitario. He leído también en internet, en un artículo de prensa que publicaron en un periódico gallego, y decías a los hijos, y digo, lo decías porque lo ponen en tu boca, a los hijos tendríamos que darle, o los padres tendrían que dar a los hijos menos móviles y más abrazos. Y me ha llamado la atención esa frase.
Efectivamente, es decir, pasar más tiempo con los niños, pero no tiempo cualitativo, sino cuantitativo.
Cuantitativo,
¿eh? O sea, y eso, más abrazos, más, porque eso supone más comunicación y menos digitalización, ¿eh? Es decir, que lo que no puede ser es, para que el niño no te moleste,
le compramos un móvil
o dale la tablet para que se entretenga mientras yo quiero ver el Barça Madrid.
Hacemos un día de los abrazos, los achuchones, lo podemos hacer ahora, no, que el día de todo, pues podemos
si
hacer
esto,
un día.
Educar no es fácil, por supuesto, yo no tengo la llave cómo se debe educar, pero porque lo que hay que pensar es que primero pongámonos siempre empáticamente en la piel del niño, que nosotros hemos sido niños, cómo hemos sido niños, que hemos sido jóvenes y que somos adultos. Entonces, al empatizar, pues entonces tratas de comprender, y sobre todo lo que tenemos que hacer es hipertrofiar el don de la escucha con nuestros hijos. Es decir, saber escuchar es importante, porque el que escucha no juzga nunca, porque entonces empieza a comprender su actitud. Entonces, por eso digo, menos móviles y más abrazos, evidentemente. Es decir, que, digamos, no quitarle y no prohibirlos, pero controlar el tiempo y dedicación a nuestros hijos, que muchas veces ellos buscan el ocio y sus conductas son tan a veces disruptivas porque no tienen lo que ellos desean. A mí una niña me dijo un día, embarazada de 13 años, me dijo que se quedó embarazada porque a ver si su madre se enteraba que tenía una hija. Y cuando te dicen eso, es durísimo, ¿no? Que yo creía que a mi edad mi capacidad de sorpresa estaba anulada, pero veo que no. Entonces incluso ella misma se dio cuenta de mi cara, debió poner una cara y me dice: perdón, doctor, le he ofendido. Digo: no, hija, me ha sorprendido, porque claro, a mis años, que te digan que un niño, para llamar la atención, porque no deja de ser una niña,
con 13 años.
A mí me parece que eso es fortísimo.
Podía haber sido tu nieta, ¿no?
Por supuesto.
A mí me parece que eso es fortísimo, o sea, es muy 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 sorprendente y muy triste, o sea, llegar a eso es muy triste. Doctor, nos vamos quedando sin tiempo. Yo comprendo que la radio es algo que yo no entiendo cómo se puede pasar tan rápido, pero esto es así. Para ir concretando ya e ir terminando. Ya sabes que yo no soy de dar consejos ni de pedir consejos, porque creo que, pues bueno, es ese famoso refrán de consejos doy y para mí no tengo, consejos vendo y para mí no tengo. No, pero ¿qué nos podrías decir en los últimos, segundos de tiempo que nos va quedando ya? Sobre todo, a mí me sigue preocupando y me seguirá preocupando de por vida la violencia en los hogares, la violencia al niño, porque es el más vulnerable de este tema. Danos una serie de opiniones, consejos, lo que quieras, pero ¿qué hacemos?
Yo no doy consejos.
Porque consejos vende por la menos tengo.
No, yo doy información profesional.
Pues lo acabo
de
decir.
Son cosas diferentes. Yo simplemente resumo dos cosas. El soñar. Yo siempre le digo a los niños, adolescentes y a los padres que hagan lo que sueñen y que sueñen con lo que hagan. Con eso es suficiente.
Eso es muy bonito y es muy poético.
Un proverbio, aparte de poético, muy sabio y muy... Apúntatelo.
A ver, ¿cómo has dicho?
Apúntatelo, que yo no puedo, porque eso lo tenemos que repetir.
O sea, ¿te darás
veces.
Cuenta, que doctor?
Hagan, que hagan lo que sueñen y que sueñen lo que hagan.
Luego lo apunto. Darás cuenta que aquí, además de presentar, traer pastas, o sea, soy la secretaria, en fin, bien. Muchísimas gracias, doctor García Pérez. Para nosotros, para Radio La Barandilla, para el programa nuestro de Estamos Contigo, ha sido un verdadero placer. Creo que nuestros oyentes se habrán quedado igual de encantados que nosotros. Efectivamente, das opiniones, pues bueno,
muy profesionales, cargadas información, de mucha experiencia.
Efectivamente, Paco, pues eso, yo encantada. La semana que viene estaremos aquí, traeremos también algún invitado y seguiremos dando la matraca con la violencia, a ver si conseguimos entre todos pues que esta violencia no exista. Paco, ¿nos despides o...?
Sí, muy breve.
30 segundos tienes, no te digo más.
Hay que, como dices, erradicar la violencia. No somos nosotros los encargados de hacer los protocolos, pero hay que empezar de arriba abajo y, ¿por qué no?, también de abajo arriba. Ni los padres pueden dar el ejemplo que hemos visto en los vídeos, que desgraciadamente hemos visto en los campos de fútbol, peleándose por una falta o por un penalti, porque son cosas absurdas. Ni los niños tampoco pueden tener perdido el concepto de autoridad y creerse que ellos son los emperadores de la casa. O sea, hay que conseguir el respeto mutuo. Y además, el respeto principalmente dentro de la familia, porque si no... Y el concepto de familia, además, en el sentido más amplio. En una familia no es solo el niño y el padre, o el niño y la madre. El niño, los padres, los abuelos. Y aquí lo vamos a dejar, porque de violencia vamos a seguir hablando, y tiene muchos aristas y muchos sujetos, y objetos activos y, lo que es peor, los objetos pasivos. Pues, señores oyentes, la música de despedida, que hoy va a ser lo mismo que la del comienzo.
Pues hasta el próximo día, muchas gracias a todos y, como diríamos, levantamos la sesión. ¿Os parece?
Encantado.
Pues nada.
Gracias.
Cuando pierda todas las partidas, cuando...
cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.